Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy el saludo para Luz Escobar y también Dimas Castellanos están en La Habana. En breve estarán con nosotros vía telefónica y con el resto del auditorio en tertulia. Y entre los temas de hoy a tratar, bueno, por ejemplo, Cubana de Aviación ha suspendido los vuelos a casi todos sus destinos internacionales. ¿Y qué le respondió Díaz-Canel a una cubana que pidió incluir a todos sin importar la ideología? Esto y mucho más hoy en tertulia, ¿no?
Lo van a escuchar ese diálogo de esta cubana en Irlanda con Díaz-Canel. También vamos a hablar sobre América Latina. En América Latina hay crisis, hay descontento, la gente está saliendo a protestar porque no está de acuerdo con los gobiernos. Y eso es interesante, vamos a tocar el tema hoy también en el programa. Pero ahora nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Saludamos a Luz Escobar en La Habana. Saludos, Luz, bienvenida.
Un saludo desde La Habana para todos.
Muy bien, Dimas Castellanos, también en la capital cubana. Saludos.
Igualmente, un saludo para ustedes y para Luz también.
Pues a las noticias.
Muy bien, la primera, la aerolínea estatal Cubana de Aviación ha anunciado la cancelación de todos sus vuelos con destino a Santo Domingo, México, Cancún, Caracas, en fin, entre otras rutas, debido a que las empresas que les arrendaban aviones o las aeronaves para cubrir tales recorridos dieron por concluidos sus contratos. Y escribieron así en el muro de Facebook de la Cubana de Aviación en este caso. Dice, Cubana de Aviación ha sido notificada por parte de empresas arrendadoras de terceros países del cese de contratos de arrendamiento ya suscritos, lo que ha provocado la cancelación de vuelos internacionales. La nota advirtió que también se procederá al reajuste de las rutas nacionales, lo cual se informará oportunamente. A la pregunta de un forista preocupado por el vuelo con destino a Buenos Aires, la cuenta oficial aseguró que de los destinos internacionales en los cuales operamos actualmente, solo se mantendrán activos Buenos Aires, Argentina y Madrid, España. Cubana Aviación achacó la casi totalidad de paralización de su actividad a las nuevas medidas económicas coercitivas unilaterales anunciadas por Estados Unidos y que deniegan el otorgamiento de licencias para el arrendamiento de aeronaves o aerolíneas estatales cubanas.
Claro, exactamente es, son aeronaves que tienen componentes de fabricación estadounidense, es decir, Estados Unidos, de acuerdo a la ley del embargo, pues todo producto que tenga, incluso ahora se ha cambiado y lleva hasta un 25%, es decir, si son aviones Boeing de fabricación estadounidense, no sabemos los aviones europeos qué tecnología norteamericana, estadounidense puedan tener que supere el 25% de todos los el producto. Lo cierto es que si esas aeronaves eran arrendadas por Cubana de Aviación, ese es el resultado. No sé por qué Argentina se mantiene, quizás hay que ver si está volando con los IL-62 o con los TU-154, está volando con otro tipo de avión que no tiene componentes estadounidenses y por lo tanto, o es propiedad del gobierno cubano, son aviones propiedad del gobierno cubano no arrendado, por lo tanto ahí no entra.
Claro, hay que también destacar que el Buró de Industria y Seguridad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 18 de octubre dijo que en lo adelante las aeronaves, las embarcaciones en realidad no son elegibles para una excepción de licencia si son alquiladas o fletadas por un nacional cubano.
Así es. Bueno, Luz Escobar estuvo hoy indagando. Creo que anduvo por allá por oficinas de Cubana de Aviación, algún tipo de oficina de viajes. Luz, ¿qué averiguaste? Y bueno, tu comentario.
Sí, bueno, ya Cubana de Aviación sabemos no se recupera. De su mala gestión, ellos ya pasaron por una crisis en la que tuvieron que suspender vuelos nacionales, vuelos internacionales, parecía que todo se iba a recuperar y ahora otra vez otra cancelación. En la oficina de Cubana de Aviación de la Rampa, donde se sacan los boletos, había esta mañana poca afluencia de público. Yo pensé que iba a encontrar más personas ahí preguntando. Simplemente encontré a dos muchachos ahí que estaban tratando de recuperar su dinero. Parece que todo estaba bajo control. Eran personas que iban a Cancún, que volaban justamente ayer a Cancún y que no pudieron hacerlo. Le comunicaron previamente que no se presentaran en el aeropuerto, que el vuelo había sido cancelado y que fueran a recoger su dinero íntegramente a las oficinas. Ellos aclaraban que las personas tenían que ir a recuperar su dinero a la oficina donde habían hecho la compra del boleto. No podía ser en cualquier otra oficina. Si lo habías comprado en el aeropuerto y si había sido en la rampa. Pero hay personas que lo compran por internet, con tarjetas de amigos, o lo compran en Cancún cuando van, por ejemplo, en el caso de los que van a México, y ya después se complica, ¿no? O sea, creo que igual va a ser dificultoso para muchas personas, pero en definitiva forma parte de lo que se llama el desastre cubano de aviación. Ahí estaban tratando de buscar alternativas los que se habían quedado sin boleto, como Interjet. Pero ¿qué sucede? Que Interjet no da la misma facilidad, según ellos estaban comentando, a la hora de transportar. Y estas personas son las personas que su mayoría traen, como las llamadas mulas, productos comprados fuera de Cuba. Entonces para ellos es vital que se mantenga la facilidad de traer una maleta extra y que se pueda traer productos como lo hacían cuando viajaban por Cubana Aviación.
Uh-huh. Dimas Castellanos.
Sí, eso es una manifestación, como he dicho otras veces, de lo que en medicina se denomina un paro multiórgano.
Sí.
Sencillamente, lo que está ocurriendo con la aviación no es nada aislado. Es lo que ocurrió con el ferrocarril, lo que ha ocurrido con el transporte, lo que ocurrió con la marina mercante cubana, con lo que ocurrió con la empresa cubana de pesca, que pescábamos fuera de las aguas territoriales de Cuba. O sea que todo se ha ido deteriorando. Y mucho antes de las medidas estas, pues ya la aviación cubana venía bastante en crisis, no solo por los accidentes, vuelos que se tuvieron que detener de momento, inseguridad, etcétera, sino que hubo casos para los vuelos nacionales. Recuerdo unos compañeros míos que iban a Santiago y tuvieron que salir por carretera. No es que el avión iba por la carretera, sino que recogió en el aeropuerto por tierra.
Bueno, Dima,
de Cuba. O sea que lo que ha ocurrido ahora es que se ha agravado con las medidas de Estados Unidos, y eso no sé qué solución podrá tener si no hay un cambio dentro del sistema cubano. Estas cosas me hacen preguntarme a mí si el enfrentamiento este permanente de no vamos a ceder en esos principios con Estados Unidos, que es la mayor potencia económica y militar del mundo, sino como ocurre en la guerra entre los grandes ejércitos, al final llegan a un acuerdo, a un contrato, a una paz, etcétera, aunque haya habido muchos muertos, pero llegan a un acuerdo para que el daño no siga caminando. Pero la posición de Cuba parece que es que siga todo el que se hunda, como si nosotros fuéramos a vencer a Estados Unidos. Una cosa pero que asusta mucho. Realmente
hay una primero una cosa simpática. Cuando hubo suspensión recientemente de vuelos nacionales después del accidente aquel fatal de Cubana de Aviación, en una estación de Camagüey, la mamá de un colega de ustedes que estaba iba a viajar a La Habana. Y le dijeron, bueno, los pasajeros del vuelo a La Habana por carretera ya pueden abordar los ómnibus. Del vuelo a La Habana por carretera ya pueden abordar los ómnibus.
Quería preguntarle a Luz.
Es como la libertad restringida.
Claro, quería preguntarle a Luz, como decía, ¿no? Estuvo recorriendo hoy las oficinas de Cubana Aviación, ya nos contaba lo que percibe estando ahí un tiempo. Pero también que me comentara entre la población qué se habla de esto, porque ya no es solo el vuelo internacional. Hay personas que se trasladan de La Habana al Oriente, por ejemplo. Ahora hay que reajustar, hay que cambiar y cancelaciones de vuelos nacionales, Luz.
Bueno, es la expectativa que está todo el mundo ahora. Lo primero que se preguntaron la gente era eso. O sea, en la Oficina de Vuelos Nacionales hoy no había ningún cartel que anunciara todavía una reprogramación de los vuelos, pero es de esperar. También ya sabemos que son pocos. Ya eso sufrió cuando la coyuntura, eso sufrió un ajuste. Ahora eso tiene que sufrir otro ajuste porque hay muy pocos aviones. La señora de Cubana explicó que estos vuelos de Argentina y España, que son Buenos Aires y Madrid, se mantienen porque son unos aviones distintos, como que de largo alcance, vamos a decirlo así, que ellos tenían ya parece garantizados, ¿no?, para ese tipo de vuelos, pero los otros sí eran aviones coyunturales, de manera que los rentaban por tiempo, ¿no?, y por eso parece que fueron los que quedaron fuera del alcance de Cubana de Aviación. Mira, el transporte entre provincias es caótico y esto es, como decía Dima, un síntoma más. Ni siquiera es el motivo principal, forma parte del desastre total en la que está la gestión de este gobierno. Y coincido con Dima en que mientras que estén en esa posición beligerante, esto va para peor.
Solamente, José Luis, yo creo que es bueno aclarar que las medidas que se le están imponiendo, el recrudecimiento de las sanciones a Cuba, todas están inspiradas en el apoyo que el gobierno cubano le da a Venezuela, el apoyo que el gobierno cubano le brinda a Nicolás Maduro, apoyo logístico, apoyo en inteligencia, apoyo general, político incluso, que le da a Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, cada vez que impone un paquete de medidas, lo dice, más allá, por supuesto, de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, etcétera, etcétera. Pero el primer punto es el apoyo que el régimen cubano le brinda a Venezuela. Vamos a la próxima noticia.
Y vamos a poner a consideración de ustedes las palabras de Anarela Grimal, esta joven que en las últimas horas interpeló a Miguel Díaz-Canel en un encuentro de la noche en el Clayton Hotel de Dublín. En un discurso hablaba él a favor de, no sé, de lo otro, y ella, pues, yo creo que es mejor escucharla, ¿no?
Sí, el contexto es una reunión con cubanos en Irlanda. Ella vive en Irlanda, llegó al hotel, ahí estaba Díaz-Canel con los funcionarios que lo acompañan, y ella le dijo a Díaz-Canel, y Díaz-Canel le respondió, vamos a escucharlo.
Una cosa yo sí creo que es muy importante, necesitamos, yo siempre digo eso, es mi opinión personal y yo respeto la opinión de todo el mundo, más que unidad necesitamos tolerancia, sí. Necesitamos amor, porque el hecho de que una persona no piense como tú o como las personas que están hoy en el gobierno no quiere decir que sean malas personas. Yo conozco maravillosas personas de ambos lados del espectro político. Tengo familiares que adoro con la vida de ambos lados del espectro político. Necesitamos escuchar más. Necesitamos incluir a todos los cubanos. Porque es que la buena y la mala vibra no se define por una ideología. No podemos hacer de la ideología el centro. Yo no quiero robarme aquí el show porque, en definitiva, no es mi intención. Pero yo sí creo que la tolerancia es muy importante, porque es que, por lo menos yo siempre trato de, no sé, de entablar, de dialogar. Yo soy incapaz de faltarle respeto a nadie. Y no quiere decir que yo tenga que ser obligatoriamente revolucionaria en el sentido en el que, no sé, ustedes le llaman como que apoyar el socialismo. No, yo no tengo que apoyar el socialismo para yo escucharlo a usted, para yo decirle, por ejemplo, que me parece muy, muy, pero muy bien el incremento de salario, pero no me parece tan bien que hayan cubanos que no se les permita la entrada a Cuba, ¿entiende? Y entonces esas son cosas que a mí me duelen. Y yo estoy segura que ustedes están trabajando en eso. Porque nadie quiere que nos excluyamos los unos a los otros.
Y el tema de la exclusión, ¿hasta dónde está? Primero, nosotros por política ni por sentimiento excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido. Sí. ¿Y en qué punto es el que se han excluido? En Cuba todo el mundo no es revolucionario, ni todo el mundo está con la revolución. Y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución. Cuando convocamos al debate popular sobre la Constitución, ahí iban los revolucionarios, los que no eran revolucionarios, y todo el mundo dio opinión. Lo que pasa es que eso es una cosa, tú puedes estar con el proceso, a favor del proceso, no del país, pero defender los principios fundamentales de la nación.
Ahí tiene. Ese es el diálogo que tenemos. Anarela Grimal lo colgó en su página de Facebook, una página que lo puso de manera pública y por eso lo hemos tomado. Yo he conversado con ella vía mensaje de texto y me ha dicho que sí, que estamos autorizados, por supuesto, a poner todo lo que esté público en su página de Facebook.
Hay algo más que no pusimos a consideración de los oyentes, Amado, y lo voy yo a leer. Dice, confesó temer que por ahora el gobierno la incluya en una lista negra por sus opiniones, la misma que hoy impide a mi primo ver a su única hija, la misma lista negra que prohíbe a miles de cubanos no asistir a un funeral de un ser querido, no estar en los cumpleaños de su mamá o en la graduación del sobrino.
Sí, señor. Vamos a comenzar con Luz Escobar. Luz Escobar la conoce, Luz Escobar conoce a Anarela Grimal, y bueno, está al tanto. Luz, tu comentario.
Sí, bueno, a mí me alegró muchísimo que ella pudiera ir ese día a ese encuentro, porque bueno, ella tampoco es que vive en Dublín y tuvo que coger un tren o hacer un viaje de 5 horas para llegar hasta ese lugar, porque la voz de ella es una voz diferente dentro de las que se escucharon ahí, que solamente estuvieron apoyando a la revolución, como ellos dicen, y defendiendo a Díaz-Canel con sus risas y apoyándolo, riéndole la gracia, como se dice. Y sus palabras fueron palabras fuertes. Ella también es editora de una página que apoya mucho la defensa de los doctores que después que salen de sus misiones, y como dicen aquí, desertan, entre comillas, no pueden regresar, y ella tiene esa página donde, bueno, publica muchas cosas sobre ese tema y le dan visibilidad a esa situación. Y creo que ella trató de poner ese granito de arena en su voz para hacer ver que el gobierno de Cuba tiene eso. Pudiera haber dicho muchísimas cosas, pudiera haber hablado de muchísimas otras cosas, pero creo que ella quiso aprovechar ese momento para hablar de esa situación tan triste, de que es que muchísimos cubanos que están despedigados por el mundo, por la división familiar que ha creado este gobierno a través de las décadas, no pueden regresar a su país por miles de razones. Pudiera haber hablado de los regulados, pudiera haber hablado de la represión, pudiera haber hablado de muchas cosas, pudiera haberle dicho dictador en la cara, pero ella eligió eso, y me parece súper sabio de su parte visibilizar eso, que además es una cosa tan sensible y algo que ellos no pueden defender. Fíjense que Díaz-Canel se quedó con una frase inconclusa cuando dijo que esos cubanos se excluyen, pero no terminó cómo es que se excluyen, cómo es que yo me excluyo, ¿no? Lo excluye él y su gobierno al dictar esas leyes absurdas que excluyen a los nacionales.
Yo solamente...
Es diferente, además, simplemente.
Yo solamente voy a poner un ejemplo hablando de la exclusión. Lo que dice Luz es verdad, se pueden haber tocado miles de temas, pero hay que entender también la circunstancia, el momento, cómo se produce el evento. Cuando Díaz-Canel le dice que por política no excluimos a nadie, que hay muchos cubanos que se autoexcluyen. Se me ocurre un nombre, me viene a la mente, Hildebrando Chaviano. Hildebrando Chaviano, una persona que vive en el Foxa, en el medio del Vedado, y tuvo interés de ser candidato, o sea, se postuló como candidato para las elecciones del Poder Popular, elecciones de base del Poder Popular. Yo le pregunté a Hildebrando Chaviano, y eso que las campañas en Cuba están prohibidas, le pregunté que cuál sería su programa si llegaría a ser un candidato, un miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Dice que la alimentación de los viejos, de las personas mayores, de las personas ancianas, que él iba a poner énfasis en eso, porque era muy complicada esta alimentación para las personas mayores. Bueno, pues a Hildebrando Chaviano le pusieron en la biografía, allí en una de los cristales que pusieron ahí en el Fox, le pusieron que era contrarrevolucionario. O sea, ¿quién es el que excluye? Por ejemplo, Chaviano, que intenta entrar al gobierno, que intenta entrar a la Asamblea Nacional, a la Asamblea de Base del Poder Popular, o es el gobierno el que lo excluye al ponerle epítetos falsos para que la gente no vote por él y perseguirlo y todas estas cuestiones. Entonces, eso es una buena pregunta para Díaz-Canel. No sé, Dimas Castellanos.
Sí, bueno, yo diría que en una cosa tiene razón Díaz-Canel. No se excluye a nadie por pensar diferente. No tiene necesidad de excluirlo, porque lo que está es prohibido es organizarse con ideas diferentes. O sea, hay una sola organización y usted se autoexcluye de esa organización, lo que la legalidad no le permite a usted tener una organización para manifestarse. Es decir, Usted puede pensar diferente, como dice él. Lo único que no puede hacer es manifestarlo. Es la manifestación de tu idea la que está prohibida en Cuba. Y lo mismo ocurre con lo que plantea esta cubana allá en Dublín, de los cubanos que están fuera, que le impiden entrar, y los que están en Cuba, que les impiden salir. Ahora mismo está el caso de Julio Ferrer, es uno de los últimos, y este otro muchacho que iban de observadores para Colombia y sencillamente están regulados. O sea, si eso no es exclusión, entonces, bueno, que me explique a mí cuál es el concepto que se aplicaría para eso.
Así es. Bueno, nos vamos con otra noticia, José Luis.
Sí, señor. Vamos a hablar de lo que pasó en España en las últimas horas.
Sí, señor. Algo que hay muchos cubanos que siempre piensan, bueno, y aquí pasará alguna vez. Y yo creo que por lo menos pensarlo es válido, ¿no?
Es que el dictador Francisco Franco fue finalmente inhumado en el cementerio de Mingo Rubio. Esto es en El Pardo, allá en Madrid, junto a la tumba de su esposa Carmen Polo, en una ceremonia privada. Los restos del dictador llegaron procedentes del Valle de los Caídos en helicóptero, acompañado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en calidad de notaria mayor del reino, y por la familia de Franco, que accedió al Camposanto por carretera. Pasaron 44 años y finalmente pues lo han trasladado al lado de la tumba, ¿no? Está su esposa, lo sacaron de donde estaba él,
en un lugar
que murió.
En un lugar que no es monumento, en un lugar que no es monumental, no recibe visitas, más allá de los que tengan algún familiar enterrado en ese cementerio. Esto es lo que está pasando con Franco en España, o ya pasó. Hay protestas, hubo protestas, esto fue decisiones políticas muy complicadas. Y bueno, vamos a dejar que sean ahora.
Que nos den su comentario.
Su comentario, Luz, claro. Luz Escobar.
Bueno, aquí en Cuba, hoy mismo en Twitter había un debate sobre ese tema que a mí me pareció atractivo, en el sentido de que hay mucha ignorancia sobre lo que significó Franco en la política cubana de los años 70, sobre todo, bueno, en el momento en el que fallece estaba Ortiz en el poder y fue él el que dictó los 3 días de duelo, y sin embargo hay muchos cubanos que desconocen eso, porque Giovanni Sánchez estaba hoy tuiteando sobre ese tema y muchísima gente, pero eso es mentira, tú sabes que siempre hay gente que tiene una alegría para decir que cosas son mentiras, y bueno, efectivamente aparecieron enseguida documentos de cables de EFE que probaron eso, pero además, como digo yo no necesito un documento de prensa, tengo a mi padre ahí, que tenía 28 años cuando aquello, y lo recuerda perfectamente, que hubo 3 días de duelo nacional en este país por Franco. Yo simplemente quiero traer al recuerdo cuando ya se estaban preparando los funerales de Fidel Castro, que hicieron aquel movimiento en Santa Ifigenia para hacer finalmente que esa triangulación que hicieron para ponerlo a él cerca de Martí, del padre de la patria, de Mariana Grajales, y ellos fueron tan osados de sacar los huesos del padre de la patria y ponerlos allí en el lugar donde ellos querían que estuviera, cerca de donde iban a poner la piedra de Fidel, sin pedirle permiso a los familiares, sin hacer un solo acto político como se hizo en España, que se hicieron muchísimas demandas y cuestiones legales para que eso pudiera ocurrir de manera legal y no arbitraria. Y esas personas sacaron esos huesos de ahí sin autorización de nadie. Además, esa persona que sacaron de ahí era una persona que tenía sus creencias religiosas, no invitaron a un cura para que hiciera una ceremonia con agua bendita, como se hace, como lleva la tradición. Ellos simplemente en un acto prácticamente de vandalismo sacaron los huesos de ahí e hicieron su maniobra para después todos saber que se trataba de hacer esta trilogía, bueno, esta qué sé yo, esta cera donde ellos van, y entonces la gente cuando va a ponerle ofrendas a Martí y al padre de la patria, bueno, ya de paso que está Fidel ahí, se ve como en una situación, en una encerrona, como digo yo.
Así es, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente, Dimas, lamentamos mucho no poderte dar oportunidad, porque así es el dictador de la radio, el tiempo. Gracias, Dimas Castellanos, gracias a Luz Escobar por acompañarnos.
Nos vamos a una pausa y regresamos porque hay mucho más acá en las noticias. Noticias como son.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Me habla Yulieski Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerda, el viernes 8 p.m., el tercer juego de la Serie Mundial. Y solo aquí, por Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música. Con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a las noticias como son aquí en Radio Televisión Martí. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos como siempre. Hoy vamos a hablar de la crisis política y social que está viviendo Bolivia, Chile, Ecuador y por qué no también Venezuela, sobre todo de las protestas que hay en América Latina, y tenemos a dos distinguidos invitados.
Me refiero a Luis Fleischmann, nos acompaña a través de la línea telefónica. Fleischmann, profesor de sociología del Palm Beach State College, copresidente del Centro por la Democracia de Palm Beach y director CEO del Instituto Interamericano por la Democracia. Saludos, profesor Fleischmann.
Un placer estar aquí con ustedes.
Y tenemos con nosotros acá en los estudios, acompañándonos en los estudios de Radio Televisión Martí, a Julio Quiveiro, historiador y analista político. Gracias, Julio, por estar con nosotros.
Muchas gracias por tenerme aquí en el programa.
Gracias, Julio. Comenzamos con usted que está aquí en el estudio. ¿Qué evaluación hace inicialmente de la situación en Chile?
Bueno, la situación en Chile es un proceso que se ha venido acumulando por años, no salió por generación espontánea. Ya desde la época de Pinochet existían grandes problemas. Por ejemplo, el problema de las pensiones, que es uno de los temas contendientes ahora. La ley de pensiones fue aprobada en 1982 bajo Pinochet. Y supuestamente, originalmente, esa ley le daría al retirado el 70% de su retiro, una vez que ya le tocara retirarse. Eso no se ha venido cumpliendo en los últimos años. En los últimos años, prácticamente, el retiro no le está alcanzando para nada a la población retirada. Y le está creando una crisis fortísima. También está el problema de la salud. El problema de la salud, que es otro de los temas contendientes que ha habido por años en Chile. Por ejemplo, no existía un fondo catastrófico. Si tenías una enfermedad y estabas en el hospital mucho tiempo, pues eso te iba a quebrar totalmente. Y eso trajo un malestar grandísimo. El 80% de la población en Chile, hay dos sistemas de salud. Hay uno privado y uno público. El FONASA, que es el público, tiene más del 80%, pero realmente el sistema es muy deficiente. Hay carencia de hospitales. Hay carencia de médicos, los turnos te lo dan para sabe Dios cuándo, mientras que el otro, el del 20%, es un poquito más eficiente. Esa es una de las causas también del malestar. Y la otra, el problema del transporte, que fue precisamente...
El origen de todo, ¿no?
Del origen, claro. Bueno, el detonante. El detonante de la situación es el problema del transporte. El gobierno recientemente aprobó un problema de transporte nuevo, pero no estaba cumpliendo con las necesidades. Entonces, todo esto produjo, como decía Amado ahorita, la tormenta perfecta. Chile, una vez que se cayó el gobierno de Allende, que fue derrocado, entró en una nueva fase económica y precisamente esa fase fue auspiciada o llevada a cabo por el régimen de Pinochet, en este caso trayendo a los famosos Chicago Boys de la escuela de Milton Friedman. Y eso produjo un avance económico, incluso se habló en un tiempo de milagro económico chileno. Pero como todo sistema económico también trajo polarización, no solamente los modelos neoliberales, hay modelos que no lo son y también traen polarización, pero en el caso chileno hay un grupo, hay como una vitrina donde hay prosperidad, donde se ve prácticamente Chile parece un país del primer mundo, pero sin embargo hay una población de que no está pasando bien. Entonces todo esto ha sido el detonante, como decíamos anteriormente. También se dice que hay su teoría conspirativa de que hay grupos que están tratando, pero realmente la génesis de eso ha sido problemas graves de desbalance social.
Bueno, perdóneme, eso fue lo mismo que se escuchó cuando veíamos lo de Ecuador. Que personas
exacto, pero esos son
ajenas,
ingredientes,
claro,
diría yo.
Pero ingredientes que también hay que demostrar que existen.
Bueno,
hay que mostrarlos, ¿no?
Bueno, hay gente que cree en eso y por claro. Eso lo comentamos.
Pero lo que vemos es una mayoría de la población, en este caso de Chile, nada más que reclamando sus demandas, como decía acá el...
Le pregunto al profesor Luis Fleischmann, ¿por qué? Porque quiero unir ahora Ecuador. Las protestas comienzan por alza de precios. Las protestas comienzan porque la gente está ahogada porque no puede más. Y Ecuador, bueno, pues el presidente logró negociar, logró calmar, logró llegar a un acuerdo. Le pregunto, Fleischmann, esto es algo que le hemos visto la explosión en Ecuador, le hemos visto de una dimensión nunca imaginable en Chile. ¿Usted cree que esto pueda irse a otras naciones de nuestro hemisferio?
Bueno, sí, obviamente que eso es el problema que el profesor Quiveiro mencionó, son problemas muy prácticos que llevan a son acumulación de resentimientos, parte son por problemas muy prácticos, como ser el precio del transporte, demanda por una distribución mejor de la riqueza, el hecho de que hay concentración, eso hablo de Chile, concentración de la riqueza por un lado, algo que el profesor no mencionó, pero es algo que también acá los que vivimos en Estados Unidos lo vivimos, es el problema del pago de la educación, que también es otro problema. Recordemos, en Chile comienza con los estudiantes y después es seguido por otros sectores de la población que se acoplan. Ahora, vamos a ponerlo así, en el caso de Ecuador también fueron por cosas muy concretas que hubo una protesta. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, es algo totalmente diferente. Se trata de fraude electoral, de fraude constitucional. Pero yo pienso que este tipo de protestas, si es que otro país como Argentina o como Brasil comienzan a sentir los rigores de la presión económica, se puede multiplicar. Lo que sí hay que tener mucho, mucho cuidado es decir cosas como la que dijo el presidente Sebastián Piñera, que de alguna forma esto lo atribuyó a una conspiración. Pero, por otro lado, hay que tener mucho cuidado porque la revolución bolivariana, Venezuela, que en este momento se encuentra bajo asedio de internacional y presión de las sanciones económicas, también ha movilizado a las FARC. Y si uno se fija en los archivos de la FARC, uno se da cuenta también que las FARC son un potencial subversivo también para generar problemas en otros países. Y no estoy sugiriendo de que, por ejemplo, de que en Ecuador o que en Chile, la causa de estas protestas hayan sido una conspiración o una acción coordinada por parte de grupos armados o grupos organizados con apoyo externo. Pero hay que tener mucho cuidado de que estas protestas no se conviertan, no tengan una intervención foránea o una intervención de gente que no quieren un cambio más radical o tienen una agenda política que no está destinada a solucionar estos problemas específicos.
Bueno, yo quiero, profesor Fleischmann y Julio Quiveiro y José Luis Ramos, vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro en medio de todas estas protestas. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hablando del Foro Sao Paulo.
Y hoy 20 de octubre es el mejor día para clausurar este congreso por todo lo alto. Este congreso fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos, líderes del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo.
Claro, se refiere Maduro al Congreso Internacional de las Comunas. Después entonces empieza, ustedes me entienden, a dar a entender. Y eso es lo que siembra quizás la semilla de la desconfianza en muchos políticos y en muchos analistas.
Pero ¿usted cree que todos los que vemos protestando en Ecuador, en Brasil, en Bolivia y en Chile, son miembros del Foro de Sao Paulo? Claro, ¿responden al Foro de Sao Paulo? Entonces lo de Maduro está descartado.
¿Por qué?
Porque para mí que lo hace como algo, pudiéramos decir, publicitario.
Acuérdate que cinco elementos pueden lanzar una población a la calle, sembrando
la semilla. Que el Foro de Sao Paulo tenga en este momento.
Así funcionan las cédulas.
Es una declaración muy poco política.
Así lo pienso yo también.
Le está dando municiones a los que están hablando sobre eso.
Claro.
Eso ni siquiera Fidel Castro lo decía.
Claro.
Decía la lucha de los pueblos, el hambre, la explotación es lo que genera, no las revoluciones. Él decía, la revolución nunca se puede exportar, la revolución surge como resultado.
Todo lo contrario a lo que eso hacía.
Exactamente. Y entonces, si Maduro se pone a decir que todo esto, con esos mensajes subliminales, de que realmente eso viene porque ellos tienen un plan cooperativo, pues le está dando municiones a lo que está, o sea que no veo que sea políticamente viable lo que está haciendo. Me parece que es un acto más bien de él, como decimos en inglés, un bluffing, como tratando de él de ponerse como que es el individuo. Además, Venezuela está en una situación que no puede estar con muchas conspiraciones porque tiene un problema interno grave, a pesar de todas las cosas.
Mucho más grave que el de Chile.
A propósito de Ecuador antes de eso ya tenía una crisis económica. Lenín Moreno tuvo que partir con el Fondo Monetario Internacional, que entre las condiciones que le puso fue que tenía que, para darle los 4.000 millones, eso tenía que suspender el subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina no solamente en Ecuador, hay muchos países, por ejemplo en Venezuela también hay un subsidio a la gasolina. Entonces, ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el pecado original de lo que se llama el clientelismo político, que es que el Estado nos dé muchas cosas gratis. Y eso realmente al final, como dicen los americanos, there is no free lunch. Hay un momento en que ya alguien tiene que pagar la cuenta.
Quibeiro, es un problema económico que hereda Lenín Moreno. Sí. Como mismo un problema que ha heredado Piñera en Chile.
Sí.
Porque es un problema que se viene arrastrando.
Que las estructuras económicas están distorsionadas.
Totalmente.
Están distorsionadas, donde el Estado quiere ser el gran protector y que las personas trabajen o produzcan lo menos posible.
Porque
entonces quieren gasolina gratis, quieren educación gratis, tienen esto y lo y cuando se lo quitan, pues entonces el apocalipsis, se acaba el mundo porque nos quitaron. Entonces es verdad que impacta. Por ejemplo, los 30 pesos que subieron del
metro,
el pasaje en Chile, hay que tener en cuenta que el salario mínimo en Chile era más que eran $423
mismo,
al mes. El presidente Piñera trató de elevarlo a 500, pero eso no alcanzaba para nada, no alcanzaba para nada. Parece una cifra alta en comparación, digamos, con otros países como Haití o Honduras, pero ahí en Chile no alcanzaba. Entonces, esa es una de las génesis por la que se produce este tipo de situación. Y en Ecuador pasa lo mismo también. Había un problema económico grave cuando a los indígenas que para la transportación precisamente de productos a la capital le quitan el subsidio.
Vamos a dar la oportunidad,
profesor Friedman. Los problemas que estamos analizando, que hemos visto y que se están suscitando en América Latina, como decía acá el analista Quibeiro, son económicos. Vemos la salud, la educación. Esto no tiene nombre. Esto lo mismo perjudica al que responde a la izquierda como el que responde a la derecha. Entonces, ¿son los reclamos válidos, piensa usted, genuinos? ¿Se deben hacer?
Bueno, sí, los reclamos son genuinos, totalmente. Por ejemplo, un info en Chile, ¿verdad? Recordemos, Chile tiene la situación económica, el Producto Nacional Bruto más elevado de América Latina, yo creo. La CEPAL presentó un informe donde dicen que el 1% de la población que está en el tope de la escala social tiene más o menos, disfruta del 27% de la riqueza nacional y más del 57% de la población chilena tiene acceso a 1% de la riqueza. Yo pienso que un país del nivel de riqueza de Chile se puede dar el lujo de tener políticas un poquito más redistributivas, más de redistribución. Por ejemplo, hablar de una reforma tributaria. Yo pienso que mantenerse en el viejo modelo de Pinochet en aquel momento de los Chicago Boys, o sea, cuanto menos impuestos paguen las corporaciones, mejor. Porque ahí sí se va a acrecentar la riqueza y todos se van a beneficiar. Bueno, obviamente hemos visto que no todo el mundo se beneficia de igual forma. O sea, esto, el problema de la salud que mencionó el profesor Quibeiro antes, son problemas que, en mi opinión, sí es la responsabilidad del gobierno de responder. Pero por el otro lado, es muy importante que la izquierda no haga demagogía con esto. Primero, porque la izquierda estuvo más tiempo en el poder que los conservadores en Chile. O sea, ellos son igualmente responsables de todo esto. Y segundo, porque la izquierda, que es moderada en Chile, tiene que tener un compromiso con el orden. En este momento lo que hemos visto en Chile es la ruptura del orden social, algo que se había logrado en los últimos años. Y esto tiene que ser restaurado. No puede haber oportunistas que tomen ventaja de esto y decir el Estado colapsó, el orden social colapsó. Tiene que haber cierta responsabilidad. Yo pienso en el caso de Ecuador, el presidente Lenín Moreno actuó de la forma que tenía que actuar, contrariamente a Rafael Correa, que cuando hubo una expresión de descontento por parte de la policía, lo acusó a una teoría de la conspiración. Ahora, volviendo al tema de Maduro y al discurso que él dio, yo pienso que estoy totalmente de acuerdo de que no el Foro de San Pablo ni ninguna otra fuerza externa acá fueron responsables por las protestas. Pero a mí me parece lo que yo he visto en Nicolás Maduro es una declaración de intenciones. Y recordemos, la FARC fue uno de los, y sigue siendo uno de los grandes aliados del gobierno bolivariano, y pienso que serían activadas para promover más desorden y más caos. sea en países como Chile o sea en países como Ecuador. Y de eso hay que tener muchísimo cuidado. En el caso de Bolivia es un problema generalizado en América Latina. El hecho de que Venezuela esté sobreviviendo las sanciones está estimulando al gobierno de Nicaragua a seguir con la perpetuación del poder ejecutivo bajo el gobierno de Ortega, y obviamente está estimulando al gobierno de Evo Morales también a perpetuarse en el poder, pese a que la sociedad boliviana ya votó en contra de él, y él manipuló a la Suprema Corte para que eliminen el voto popular o para que cancelen el voto popular. Yo no estoy tan preocupado por la multiplicación de casos como el de Ecuador o Chile, porque yo pienso que los gobiernos tienen que escuchar a la gente que está protestando, pero sí estoy más preocupado por lo que está sucediendo en países como Nicaragua o en Bolivia, que en realidad es una expansión del modelo cubano-venezolano.
Hay que destacar algo y recordar sobre todo, la izquierda siempre utiliza los problemas económicos y sociales para atacar los modelos políticos.
Y tienen todo el tiempo del mundo.
Correcto.
Por ahí es donde van ellos, ¿no?
Sí, en relación a eso, hay que puntualizar algo.
Son subversivos.
Sí, dice el profesor que son subversivos.
Sí, la izquierda en el modelo que nosotros estamos hablando aquí, que sería la izquierda radical, la izquierda beligerante, la izquierda seguidora de una supuesta cuarta internacional.
La izquierda no democrática.
Ese tipo de izquierda está desprestigiada. Está desprestigiada. Y se desprestigió mucho más después que cayó la Unión Soviética. Si la izquierda en América Latina...
Pero no muerta, ¿verdad?
No. Están dando pataletas.
Desprestigiada, pero no muerta.
Están pataletas de ahogado. Para un modelo es como cuando cayó la Alemania. La Alemania nazi cayó en 1945. Todavía hay unos grupos neonazis por ahí. Pero nadie puede pensar de que va a haber un retorno del nazismo. Entonces, así mismo pasa con esto. La izquierda, los logros que tuvo en el tercer mundo, en América Latina y la ocupación de la Europa Central y Oriental, vino porque estaba auspiciado por una gran potencia, que era la que los apadrinaba. En este caso, eso no existe. Entonces, siempre vas a ver esos focos subversivos de que la izquierda o un país que trata de imponer un modelo de izquierda y demás, pero eso a la larga, porque la política funciona así, la geopolítica funciona así. Tenemos democracia porque existen los Estados Unidos, que es el gran patrocinador de la... Y existía el comunismo rudo y duro, porque había un gran patrocinador que en este caso no existe, entonces, pero sí van a seguir siendo los hijos pródigos estos que vienen y retornan y tratan de llevar, y que te digo, el mismo modelo que existe con los grupos neonazis. Ahora hay una preocupación muy grande en Europa porque dicen que han salido, por ejemplo, en Hungría con Orbán y en Polonia, que como un resurgimiento del neonazismo, pero realmente eso al final no lleva a nada porque no están auspiciados por una gran potencia.
Profesor, ¿se puede comparar lo que estamos viendo en Bolivia, en esta demanda, ¿no?, por este supuesto fraude electoral, y en Chile las demandas sociales, se puede comparar con los chalecos amarillos?
Totalmente. Pienso que la comparación con los chalecos amarillos es una comparación correcta. Si bien hubo dentro de los chalecos amarillos también ciertos elementos radicales,
sin duda,
es comparable con los chalecos amarillos, porque los chalecos amarillos estaban en realidad haciendo demandas muy específicas en cuanto a sus condiciones de trabajo. Pero pienso que hubo también entre los chalecos amarillos algunos elementos colados, radicales, que generaron más problemas. Y pienso que lo va a haber también en Chile. Pero la cuestión es que el gobierno mantenga su sobriedad, se apure. A mí me parece que Sebastián Piñera medio reaccionó demasiado rápido y acusó de conspiración. Pero la comparación con los chalecos amarillos en Francia es una comparación válida.
¿Es válida para usted?
Sí, por supuesto, salvando las distancias entre Francia y América Latina.
Claro.
Lo que pasa es que el problema de América Latina no es el problema de Francia. Francia ha sido exitosa económicamente ha sido exitosa dentro del marco de la democracia occidental. América Latina tiene el problema de que es el continente que no acaba de encontrar su camino. Se hablaba hace muchos años de la década perdida de América Latina.
¿No? Pero usted se refiere a lo político, ¿no?
No, me refiero a lo económico y lo social.
Porque en lo social yo creo que casi todo el mundo choca con lo mismo, con alzas de la medicina, no, con falta América de atención Latina, a la salud.
América Latina hace rato que está en los mismos problemas y no encuentra su camino. En 1959 América Latina más o menos gozaba de cierta estabilidad económica y social. En Asia, países como Malasia, Singapur y eso estaban totalmente postrados. Ahora en estos momentos todo el mundo habla de los grandes niveles de vida que existen en esos lugares y cómo América Latina no acaba de encontrar. Yo creo que ahí está el ejemplo a seguir, en países que nadie ha dado un centavo. Hace 60 años nadie ha dado un centavo por ninguno de esos países, ni por Malasia, ni por Indonesia, ni por Singapur, ni por Hong Kong. Y de buenas a primeras surgieron de la nada y se convirtieron en potencias.
¿Pero económicas? ¿Por qué no pasa en América Latina? ¿Por malos políticos?
Bueno, eso...
¿Cuál es el problema?
Exactamente. Mira, las universidades latinoamericanas realmente no crean escuelas políticas, no se investigan, no son centros investigativos. Entonces, ¿de dónde van a salir las mentes? Cada vez que hay una mente brillante, tiene que emigrar. Entonces, como decía Regis Debray, América Latina todavía está viviendo su edad media y no acaba de salir de ahí. Está dando ese salto al vacío y no acaba de encontrar el modelo que lo lleve.
Hay una palabra en todo esto, que nos queda poco tiempo, y le voy a preguntar a Fleischmann después, si quieres también, Julio. La palabra clave en todo esto puede ser corrupción en la clase política, le pregunto, Fleischmann.
Bueno, yo pienso que en el caso de Chile, hablar de corrupción de la clase política, no pienso que es un problema muy serio, pero la clase política en general en América Latina es una clase corrupta, en general, en términos generales, en algunos países más, en algunos países menos. En la Argentina es un problema muy, muy serio. Por ejemplo, miremos lo que está pasando ahora en la Argentina, donde las elecciones son en un par de días. Uh-huh. Y tenemos el candidato casi seguro que va a ganar, es alguien que está corriendo... está corriendo con un grupo que ya está acusado de serias actos de corrupción, como es la señora Cristina Kirchner. O sea, corrupción ha sido un problema muy serio también para el desarrollo de América Latina. Y esto es algo crucial, porque esto es algo que yo escribí en mi tesis doctoral de hace 25 años, donde el tema de la ilegalidad en América Latina generó muchísima, muchísima inestabilidad, falta de confianza en el sistema, robo. Lo que está pasando en México, por ejemplo, un país súper corrupto, y también América Central, que han destruido la estructura legal del Estado y como resultado también se han sometido al poder comprador de los carteles de la droga. La corrupción es un problema para el desarrollo de América Latina mucho más serio que todos los conflictos sociales, por lo cual la mayoría de los académicos por décadas analizaron América Latina como si el problema de América Latina fuese un problema económico solamente. No, es un problema de deterioro legal, que donde las clases y las élites políticas tienen mucho que ver y son muy responsables de haber corrompido el sistema.
Claro, llama la atención, Ribeiro, cómo América Latina elige y reelige a esas mismas personas.
Sí, sí, y te puedo decir que yo no tengo una explicación para eso.
Contrincante de Evo Morales fue un presidente que se vio obligado a renunciar.
No, y hay personas que ya pasaron por una presidencia y regresan de nuevo.
Mi opinión y mi explicación, te puedo decir que no la tengo, realmente no sé qué está pasando. Posiblemente sea la frustración que tienen, porque claro, toda política al final es el pan con mantequilla, o sea, claro. Todo modelo económico que no te lleve pan y mantequilla a la mesa es un fracaso. Ya sea de izquierda o sea de derecha.
No falla.
Sí, y en América Latina las fuerzas productivas a veces están frenadas precisamente por los modelos económicos estos que se crean, donde el Estado asume el control y trata de llevar una prosperidad que al final no es tal. Y entonces estamos dando saltos de péndulo. Nos pasamos de la izquierda, entonces no nos gusta la izquierda.
Y después nos vamos a la derecha.
Es como le llaman, el bandazo.
El bandazo.
Pero el problema sigue ahí.
El problema sigue.
y los vales se acumulan y la gente va acumulando esa inercia.
Hay que crear una conciencia, aparte de la corrupción es una de las causas fundamentales.
Sin duda,
que
claro.
Eso. Y vamos a, posiblemente tenga causas culturales que se tienden a España.
No tenemos tiempo para más, el tiempo, por supuesto. Hay muchos más problemas que tiempo en el programa. Gracias, profesor Luis Fleischmann, gracias por acompañarnos desde la ciudad de West Palm Beach, aquí al norte de la ciudad de Miami. Julio Quiveiro, un placer haber estado con nosotros.
Igualmente, y un saludo para el profesor Fleischmann.
Sí, yo creo que
muy inteligente como siempre.
Sí, claro.
Ponemos punto final al programa, regresamos, si Dios quiere, como siempre, acá en Las Noticias Como Son. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.